Me gusta leer, por favor, en Segunda de Reyes, por favor. Según Libro de los Reyes, el capítulo 22. Es un verdadero placer para mí estar aquí por primera vez entre ustedes aquí en Chihuahua. He tenido el deseo de visitar casi hace desde el principio de la obra aquí, y me anima ver lo que Dios ha hecho y está haciendo aquí en esta asamblea. Traigo saludos de parte de la asamblea, como ya dijo David Duncan, de la asamblea ahí en Hermosillo. Algunos más querían venir a acompañarnos, pero por causa de la escuela y trabajo no pudieron. Segunda Reyes, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Bosca, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se los tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez al abrir la palabra de Dios respondí en una manera así? Quizás no rasgó mi ropa, pero hasta el alma me pegó con esa fuerza la convicción de la palabra de Dios. Capítulo 23 y el versículo 3 dice: Poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras. Versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Y así sigue. Versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Tengo en mente el ejemplo que vemos en este joven rey que se llama Josías. Josías es un producto, digamos, de circunstancias trágicas. Y si tuviéramos tiempo para leer en el capítulo 21, ahí vemos que su abuelo Manasés era uno de los reyes más malos que jamás había tenido Judá. Es casi increíble, pero así dice la palabra de Dios, que él reinó 55 años. No entendemos a veces cómo es que Dios deja que alguien así viva por largo tiempo con toda esta maldad y reyes viviendo en justicia y obediencia con reinos mucho más cortos, vidas cortadas casi. Pero Dios sí está sobre todo y él sabe, Él conoce. Pero este Manasés se murió y luego reinó su hijo, o sea, el padre de Josías. Se llamaba Amón. Apenas vivió 2 años, pero de él dice que también él vivía igual así como su padre. Y viene, él es matado por sus siervos, y ahora este Josías, dice, comenzó a reinar a los 8 años de edad. 8 años. A lo largo de este libro, segundo de Reyes, leemos por lo menos 21 veces de los reyes que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vez tras vez tras vez, rey tras rey, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En este ambiente nació Josías. Refrescante. Nos da gozo leer lo que dice el versículo 2. En medio de esta época tan oscura del pueblo de Israel, de Judá realmente, viene este rey y dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y si había algunos, pocos reyes en medio de todo lo demás que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Dice: a los 18 años, este rey Josías envió para arreglar las cosas ahí en el templo. Él se dio cuenta que las cosas van para abajo de generaciones y ahora es normal, pero tan lejos habían llegado de Dios y de su palabra. Este Josías obviamente andaba pensando bien en las cosas de Dios, que hay cosas que arreglar. No es que él iba a seguir viviendo así como su padre, como su abuelo. Es que aquí estoy, aquí vivieron ellos, entonces no tengo oportunidad de cambiar mucho las cosas para Dios. Mira, está todo bien establecido así, esta forma de adorar a los ídolos, aún en el templo de Dios. Los sacerdotes, sí. Dice, hay que arreglar, hay que edificar. Empiecen ellos a arreglar, a reparar la casa de Dios. Quedaban condiciones horribles, espiritualmente y parece físicamente también. Es tiempo para edificar. En medio de esto, Dios viendo los deseos de este joven, leemos que el sacerdote, el sumo sacerdote, versículo 8, dice que he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Es un buen lugar, ¿no?, para el libro de Dios, en la casa de Dios, pero qué lástima que por cuántos años se había quedado ahí escondido, cubierto de polvo y de quién sabe qué. El libro de Dios, la palabra de Dios. Ya hemos escuchado hoy el peligro que hay cuando empezamos a descuidar la palabra de Dios en nuestro medio. Nunca hubieran pensado así, que un día el libro de Dios va a quedarse muy solo, escondido, lejos de la mente de la gente, el pueblo de Dios. Aún más triste es que es por fin es el sumo sacerdote que lo encuentra. Por casualidad. No parece que iba buscándolo, pero ay, ¿qué será? El libro de Dios. Me llama mucho la atención así como responde el rey. Al oír las palabras del libro de Dios. Ya hemos escuchado del el hombre prudente, el edificador, el que quería edificar su casa sobre la roca. Así es cualquier que oye mis palabras y lo hace. Este rey, obviamente, era un hombre prudente y quería empezar a edificar debido a lo que había escuchado, y luego va a leer él del libro que reconoció que andamos lejos de Dios y en peligro de sus juicios. Lo que leyó ahí, lo que oyó de la palabra de Dios, hizo pensar bien. Hay que reparar las cosas, pero también hay cosas que hay que derribar, hay que tumbar, hay cosas que tenemos que destruir y quitar. Yo quisiera pensar por algunos minutos en el ejemplo de Josías, pensando en la vida mía, lo personal. Puede ser que las cosas se van cayendo en la vida. Hay que edificar de nuevo, hay que reparar, hay que arreglar, volver a estas verdades que se encuentran en el libro de Dios. Y quizás hay cosas en la vida que hay que derribar. No puedo seguir edificando si hay cosas que no deben estar. Derribando y edificando. Y este Josías, conocido por su convicción como un joven, por las cosas que derribó, las cosas que edificó. Se puso a trabajar en reparar el templo, en tumbar los ídolos, y cambió el curso, la dirección de toda la nación. Una sola persona. Yo sé, quizás está pensando, pero Timoteo, yo no soy un rey. Si fuera rey, si fuera reina, hay muchas cosas que yo haría. Pero la verdad es que Dios usó Josías, aun siendo muy joven, con mucha, sin mucha experiencia, sin mucha influencia en comparación a su abuelo, por ejemplo. No tenía muchos años reinando, pero propuso en su corazón. Andamos mal. Él reconoció su culpa personal. Que Dios me tiene responsable en cuanto a la salud espiritual. Estas condiciones tan bajas. Desde el trono del rey hasta el último, la última parte de la nación. Y él empezó ahí. Lo personal. Y luego hablándoles a los demás. Como dice a los sacerdotes, versículo 12 y 13, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Él busca, él quiere saber la mente de Dios, la voluntad de Dios. Él reconoció que según la palabra de Dios andaban en peligro. Merecemos un juicio fuerte. A ver qué está pensando Dios. ¿Qué nos va a hacer? Y por el arrepentimiento del corazón de un solo hombre, el juicio puesto a un lado. Y vemos algo de un restablecimiento de las cosas de Dios en este tiempo. En la vida mía, en la suya, cuando pensamos bien en las cosas, en las condiciones, tendríamos que confesar que hoy no se encuentran tan bonitas así como en años ya pasados. Con tanto gozo, tanta adoración, sacrificios para Dios. Pero ya está puesto casi a un lado las cosas de Dios. Y ahí tenemos, me dice, pero yo no tengo Baal, no tengo ídolos en la casa. Pero me pregunto, ¿hay cosas, hay hábitos, tentaciones, lo que sea, lo que roba el tiempo, el dinero, la prioridad, la energía, la gloria que pertenece a Dios y nadie más? Hay cosas así en mi vida. que ocupan mucho tiempo, mucho dinero, que están llenando mis pensamientos, que están robando el tiempo que realmente Dios merece. ¿Qué me está jalando de Él? Tuviera tiempo de leer el capítulo 23, especialmente hasta el versículo 20, 24, vemos cosas ahí horribles, increíbles. Estas cosas sí hacían los profanos, los paganos, ahí afuera, los gentiles. Pero del pueblo de Dios, puede ser que los hábitos y que las tentaciones del mundo se meten en la mente de un creyente, de un hijo de Dios. Lamentablemente sí. Y no hay nadie aquí que pueda decir, yo no. Nunca me va a pasar. Yo conozco a algunos que sí han naufragado, que han desviado, pero yo no. Tenían años así, practicando la idolatría, lo que Dios tanto odia, viviendo como el pueblo de Dios, como si no fuera su Dios, como si no tuviera el Dios viviente. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cree que es posible? Nadie aquí, creo, diría que soy ateo. No creo en Dios, no existe. Pero a veces es posible vivir así como si no existiera. ¿Cómo? Por el comportamiento de una persona. Este casi se ve que parece que ni cree en la existencia de Dios. Así andan muchas personas. Qué triste será si sea un creyente, un cristiano, uno que profesa conocer a Dios y vive así como la gente en aquel día. Impresiona las palabras que se usan aquí para describir lo que Josías hacía. Por lo menos 10 palabras distintas en cuanto a el derribar de lo malo, reconociendo que tenemos que empezar desde el principio hasta el fin, del piso hasta el techo. Y hay que quitar todo lo que no sea de Dios. ¿Es tan importante? ¿Tan peligroso algo así? Los hábitos en la vida, pasatiempos, quizás con cosas que no son malos en sí, pero ¿cuánto tiempo han robado? ¿Cuánto tiempo mío que merece Dios? Que ha querido Dios pasar tiempo conmigo, pero no es malo. ¿Qué dice de Josías? Dice que sacó los ídolos, que quemó quitó, derribó, echó fuera, profanó los altares falsos, quebró, destruyó, convirtió en polvo, mató. Eso sería drástico, ¿no? Estamos hablando nada más de acomodar un poco mejor las cosas en la vida, ¿verdad? Josías no está hablando de hay que darle otra capa, hay que pintarlo bien para que para cubrir. No, dice, hay que quitarlo de una vez. Hay que destruir, hay que derribar. En la vida del cristiano, a veces hay que derribar. Ya hemos escuchado esta mañana, el tercero de Juan, que a veces somos buenos en derribar, pero en contra de Dios. Qué triste escuchar de asambleas o de hermanos están derribando el uno al otro, destruyendo el testimonio. De eso no, no se trata este ejemplo, Josías. Está derribando, destruyendo, quitando lo malo. Lo que no pertenece en el templo de Dios, lo que no pertenece entre el pueblo de Dios, lo que no pertenece en la vida mía, lo que no se debe leer, lo que no debe aparecer en la pantalla mía. Lo que nunca debe aparecer en el perfil en Facebook mío. Lo que no pertenece en la vida de alguien comprado por la sangre de Cristo. Josías reconoció, esto me va a costar trabajo. Eso no se hizo en un día. Ni era fácil. Y obviamente no estaban todos de acuerdo con él. Que no quede muy sorprendido cuando, si usted decide tomar una decisión, digamos drástica, así como Josías, de esta cosa en la vida lo voy a quitar de una vez, hay que derribar. Y él me dice, ¿y para, por qué? ¿Dónde dice en la Biblia que eso es malo? Bueno, en cuanto a lo personal, a mí me ha robado a Dios. No le estoy dando lo que merece. Entonces mejor quitar, aunque sea legítimo, que no sea algo de tropiezo, que no me estorbe en cuanto a las cosas de Dios. Hemos escuchado, creo, nuestro hermano Duncan David, de la buena milicia. Y dice Pablo a los corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. destruyendo fortalezas, derribando argumentos. En eso estamos nosotros, ¿sí? Hay cosas que tienen que derribar. Fortalezas, está hablando de cosas que si no las derribo yo, me van a derribar a mí. Cosas bien establecidas en la vida, quizás a lo largo de años. Hábitos ya bien establecidos. Puestos. Cosas, pasatiempos, tentaciones. ¿Qué es? Es una fortaleza. ¿Sabe que una fortaleza no se puede barrer? Nada más si una fortaleza uno tiene que luchar. Milites. Es una guerra. No van a salir sí mismo. Se tienen que quitar, destruir, quebrar, quemar, sacar, echar fuera, derribando argumentos. ¿Qué tanto me está afectando en cuanto a mi utilidad en el servicio del Señor? Es fácil pensar que todo nos va muy bien. Mira, Josías, el templo de Dios se queda así igual. Y somos el pueblo de Dios de Israel. Se hacen sacrificios. Ahí está el sacerdocio. Todo va bien, ¿verdad? Para nada, dice Josías. Están cumpliendo con algunos ritmos nada más. Pero el Dios del pueblo no tiene la bienvenida aquí. La presencia de Dios no nos está afectando en cuanto a nuestros corazones, nuestro comportamiento. Hay cosas que tenemos que derribar. ¿Se acuerdan que no hay que derribar a nuestros hermanos? Y no seamos como este Diótrefes. Que no estamos quitando, derribando personas, sino lo malo, empezando aquí. Ayudando a mi hermano, no derribando a mi hermano, sino a lo malo, lo que no sea la voluntad de Dios, lo que no cabe en los principios bíblicos. Y derribó, quemó, destruyó tantas cosas. Los quemó. Eso no es un cambio temporal. A ver cómo nos va en 2 semanas y no dice de una vez. Hay que destruir. Que no vuelvan. Estas fortalezas se quitan con a veces difícilmente. Pero vale la pena. Pensar en, hay una fortaleza en la vida mía. Hay un altar. Sí, es el altar de Dios. Pero puede ser que se ofrecen cosas ahí que no le agradan a Dios. Cosas en la vida que no pertenecen. Derribó, pero edificó también. Empezó con el templo en sí, el edificio. Dice en el versículo 5 del capítulo 22, Él manda que Preparan las grietas de la casa. Así respondió este rey. En el versículo 11, rasgó sus vestidos. En el versículo 13, pregunta a Jehová. En el versículo 1 del capítulo 23, mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. En el versículo 2, dice, subió a la casa de Jehová. Versículo 3, hizo pacto delante de Jehová. Lo tomó muy en serio. Versículo 21 dice, haced la Pascua. La Pascua. Hay que restaurar lo que sea de Dios, lo que sea su voluntad. Versículo 24 dice que cumplió las palabras de la ley. El versículo 25 dice, se convirtió a Jehová de todo su corazón. De todo su corazón. Restauración en la vida de un joven. Y vemos una nación que habla de la celebración de esta Pascua. Muy impresionante. Lo que dice que desde los días de los jueces no había Pascua así. Puede ser que podamos de la cercanía con el Señor que mejor que jamás podemos recordar. ¿O piensa usted que ya esos días ya han pasado? Y ya seguimos con la lucha, pero la verdad es que no sentimos mucho la presencia del Señor, así como hablan ellos de... Es el mismo Señor, el mismo Dios. Él quiere tener la misma relación, la misma comunión con su pueblo. Pero cuando se meten estas cosas, fortalezas, argumentos, altares, ídolos, hábitos, se rompe esta comunión. Y las cosas se hacen muy secos. Esta historia me pega muy fuerte a mí, pensando en lo personal. No sé de usted. A mí pensando, puede ser que estoy siguiendo así, cumpliendo estas cosas, pero Dios ya no está tan cerca así como antes. ¿Por qué? Tiene que ver conmigo. Con estas cosas, si hay cosas que derribar, hay que derribarlos. De buscar el restablecimiento, restauración en la vida. Disfrutar de nuevo de bendición en el Evangelio, en la enseñanza de la palabra, en la comunión personal con Él. Dice Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Hay que edificar el uno al otro. ¿Qué estoy edificando en cuanto a la asamblea? ¿Cuanto a mi hermano? Como un gallo. En vez de un diótrefes. Y dice, no destruyas la obra. Hay que derribar lo malo, no ser culpable de destruir lo que sea de Dios. Que haga tropezar a otros. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, edificando, construyendo, reparando, arreglando, ayudando animando, edificando, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay que edificar, hay que quitar, dice a los Efesios. En esta historia vemos que hay sacerdotes y también hay trabajadores, los carpinteros, los maestros, los albañiles. Cada uno con su propia responsabilidad en cuanto a la restauración de las cosas de Dios. A veces, hoy en día tenemos nosotros los dos privilegios, ¿no? De ser labradores y a la vez pertenecer a este sacerdocio. ¿Qué dice Pedro? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios está en eso, ocupado en edificar. Hay que unirnos con Él, edificando, sed edificados, dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Obreros y sirviendo en esta obra que en aquellos tiempos reservado para los sacerdotes nada más, podemos nosotros ofrecer, edificar, y así cumplir la voluntad de Dios en cuanto a nuestras vidas. Edificando, ofreciendo, ofrendando, para ofrecer sacrificios espirituales, primero tengo que ofrecerme a mí mismo, a Él. Como los tesalonicenses, que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros, dice Pablo, por la voluntad de Dios. Entonces, hay que examinar con la ayuda del Espíritu de Dios la vida. Hay cosas que han llegado, que no pertenecen en la vida. La vida del creyente en cuanto a lo personal consiste en las cosas que derivo, las cosas que edifico.